Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 de la tarde con un minuto de este martes 22 de junio de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, costó el martes.
Sí, y acostúmbrate porque viene otro.
Sí, tal cual. Ahora, te debo reconocer con pesar incluso que igual estuvo rico el feriado.
Ah, estupendo. ¿Y qué te digo? El próximo iba a ser acumulativo, o sea, como sí. Dos semanitas cortas.
Sí.
Por eso yo planteé el otro día que todos los lunes
sí, sería lindo.
Se quedaron cortos los honorables.
Sí, nuestros legisladores.
Ahora, avisen un ratito antes, sí.
Claro, porque, sí, para programarse.
Claro, porque el dentista, la cirugía programada.
Claro, ahí hay un tema, las pruebas, estamos en cierre de semestre, de trimestre, semestre, ya no
pero
sé.
Pero en fin. Buen fin de semana, muy político, mucha información, un buen debate anoche. Hoy viene un buen debate.
También, sí.
Que hizo Chilevisión y CNN. Uh-huh. Y bueno,
¿te gustó el debate ayer?
Sí, me gustó.
A mí también me entretuvo, fíjate.
La mejor parte, lejos, más innovadora, toda la última, ¿no?
Cuando se preguntaban
ellos.
¿Eh? Sí, me gustó. Me parecieron las preguntas del candidato Sichel, era como un headhunter. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Si tú tuvieras, eran como preguntas de headhunter. ¿No te pasó a ti? ¿No
sí, encontraste? Puede ser.
Si tú tuvieras que elegir, ¿cuál fue tu momento laboral más difícil? Era como no sé, esas preguntas que te hacen cuando estás postulando a la pega, ¿o no?
¿Estás buscando ministro?
Sí, pon una de esas.
Sí, ya, sí. Es el roleplay de...
Sí. Sí, pero era como, te juro, me daba risa, era como esos típicos, como estáis postulando así como para ser programador en Google y te hacen ese tipo de preguntas.
Oye, ¿se inició la vacunación a menores?
Sí.
Que es una gran cosa.
Sí, muy bien.
Ya hay una suerte de consenso, de información casi ya confirmada de que vamos a tener tercera vacuna.
Sí.
La subsecretaria Daza el domingo dijo que en septiembre deberá partir esa tercera dosis. Yo estoy lista para la cuarta.
También con las que me digan.
Las que me digan. Me caben 10 chips más todavía.
Sí.
Me cae. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pasan con la vacuna?
Te siguen una información.
Sí, me siguen.
Sí, no sé.
Sí, pero el chip.
Bueno, lo que sea, fíjate. ¿Ah?
El brazo se imanta.
¿Se imanta el brazo? Bueno, me queda otro brazo para que me imanten todavía. Yeah. Pero sobre todo yo con dos chips que me he puesto ya, otro no
sí,
pasaría nada.
Uno más, uno menos.
Ya estoy que hablo chino ya.
Fijaos,
¿eh? Estoy comiendo
pangolín. Chaufán todos los días.
Ay, y chaufán de pangolín, de cualquiera. Sí, es el bueno.
Chaufán de pangolín.
Sí.
Rico eso.
El murciélago no le hago tanto, pero al pangolín.
No, porque
sí.
Tiene mucho cartílago.
A mí no me gustaba el pangolín, pero después de la primera vacuna empezó a gustar más y después de la segunda ya lo pido.
Mira, sí.
No, ya pido.
Se te ocurre así. Estoy con antojo de pangolín.
Sí, ya pido,
estoy con antojo.
Bastante pandoque de
pangolín,
pero.
Rico.
Ahora no sé por qué, a lo mejor tiene alguna
arrollada
influencia.
Arrollada con pangolín.
Sí, la vacuna a lo mejor tiene alguna influencia. Pero no sabes
puede
tú.
Ser.
Y me he puesto ya como cato pangolines, ya como que este es pangolín del sector oriental.
De Wuhan.
Sí.
No, este es de Sichuan,
sí,
¿no?
Sí,
este
tiene,
es de, también
nota,
de Beijing.
Tiene notas de frutos rojos este pangolín. Sí, es el catador. Somos todos unos catadores de pangolín los que tenemos la vacuna. Pangolín. Pero no importa, póngasela. Bueno, broma, aparte, sí. Hoy día se empezó con Pfizer en este caso, la Sinovac se va a poner aparentemente una tercera y no es la única, otras más se van a poner más dosis.
Además no se sabe, también se está estudiando, bueno, vamos a tener un experto hablando al respecto, sí. Pero se está evaluando la posibilidad de combinar vacunas para así uno queda como con un espectro más amplio.
Ay, el chileno es combinado, bueno, sí, que tal. Sí, combinado,
oye,
sabe.
Y para mezclar también.
Sí, combinado, sabe.
Ahora, cuando uno mezcla demasiado, también sabemos lo que pasa.
Sí, que dos de Pfizer, una de Sinovac, dos hielo a la boca y sí.
¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? ¿El Quique sabe de eso?
Quique Javier, que es de esa generación, ¿cómo andamos?
¿Sí? Bien.
No, tranquilo, te espera la cortina nomás, tranquila ahí. Números bastante mejores, sí, viene bien, estamos un poco más contentos, se ha ido reafirmando la tendencia. Para los números, me explica mi amigo estadístico,
uh-huh.
Tengamos cuidado aquí en adelante porque vienen dos fines de semana largos que nos van a distorsionar las cifras.
Dijimos,
Pero bueno, nos van a servir mejor las semanas móviles, igual algo, pero se va a perder un poquitito el eso.
Mm, sí.
¿Qué más? El fin de Chile.
Qué bonito estuvo. A mí encuentro que fue un empate muy, muy meritorio, fíjate, oye.
Sí. Esta, yo siento que están dando algunos brotes más que verdes interesantes. La nueva generación se está acoplando bien. Sí. Si tenemos suerte, vamos a, cuando se terminen de jubilar los de la superclase, digamos, dorada, viene una camada de cabros intermedios que juegan mucho. Pulgar, que tiene 27 años, está empezando a ser un tipo fundamental en el equipo. Tiene 27 años, ¿eh? Yo lo revisé. Entonces, cuando salga Aránguiz, cuando salga el Pitbull, cuando salga Arturo, Alexis, el capitán y todo eso, bueno, detrás vienen cabros.
Oye,
que...
Oye, te arriesgás, tú a punto de debutar con un golazo.
Sí, se quedó mal parado, sí, quedó, con personalidad, sí, el cabro, con, ¿sí?, con mucha, mucha pachorra. Choro. Tiene un, sí, partido y medio en primera división y 3 goles.
Imagínate.
¿Sí? Colocolino, sí, arriesgada, muy buen elemento. Bueno. Pero vienen cabros, bueno, yo lo que me quedé pegado es que como miércoles hemos aprendido tan poco a dar por verdad verdades de las redes sociales, y cuando nos cuentan la verdad oficial, estimamos que nos están mintiendo.
Claro.
Yo no digo que uno tenga que creer las verdades oficiales, pero al menos
esperarlas.
Contrastar con datos. O sea, si es que Bravo e Isla y Lasarte nos mintieron, ok. Si yo no es que vaya a apostar por ellos, digamos, pero mientras no tenga una mínima prueba en contra de lo que ellos han dicho, yo tengo que quedarme con lo que me dicen, pues. No, sí, puede ser que un rumor extendido en redes sociales, pero como reguero de pólvora en un minuto,
la rapidez,
se convierta en la verdad, porque Lasarte ya estaba renunciado.
Claro.
No se sabía si eran 6 o 7 los jugadores implicados. Ya se estaba hablando de que,
claro, más, artistas plásticas.
Claro, que estaba escribiendo Arturo Vidal, no sé. Nada de eso hasta ahora. Mañana, si sale en evidencia, diré lo contrario. Hasta ahora nada de eso era verdad. No. Y en las redes sociales de eso está plagado, pero ojo con darles categoría de verdad a rumores de redes sociales. Por favor, no seamos tan inocente, no seamos tan...
No, yo creo que no es inocencia, ya. Yo creo que es mala fe, mala intención. Ahora...
Nos gusta el morbo, nos gusta que quede la grande, sí, nos gusta ver el fantasma.
Ahora, habiendo dicho eso, ¿para qué metí el peluquero si sabéis que no? Po?
Bueno,
sí, ya, habiéndose. También,
si no,
claro,
vamos a ser responsables, ¿no? El peluquero y...
Y cuando hablaba en la conferencia de prensa Vidal, con el pelo le relucía la pela. No,
bueno,
con
vale,
su
pelo
le relucía la pela.
El capitán,
sí.
Si en el equipo sé que no tenemos que ser responsables de lo que todo el equipo quiere.
¿Y si viste el abrazo que se dieron después, sí, del partido? Bonito, sí, eso. Bonito.
Ya, tuvimos fútbol, sí, tuvimos política, tuvimos mejores cifras.
Tuvimos descanso.
Empezó el invierno, ¿qué más se le puede pedir?
Oye, no, lo mejor. Desde ayer en adelante los días empiezan a alargarse. Qué cosa más maravillosa.
Y por fin a la Consuelo le empezó el verano, pero ya le vendrá el invierno.
Ya el invierno.
Los días sacando picas hace demasiado, sí, rato con, sí, sus camisas y su manga corta.
Exactamente.
7:00 p.m. 9 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, combinado nacional, ya, Ferrer.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cuántos de Pfizer? ¿Cuántos de Sinovac?
Estuvimos conversando hoy día en la pauta y llegamos a la conclusión de que si hay que vacunarse semanalmente, nos vacunamos semanalmente.
Semanalmente,
sí, pero aquí los vacunan muy seguido aquí en la radio.
Después podemos conversar al respecto.
Cuidado con los memos.
Sí, no.
Vamos con los titulares mejor. Nos mandamos en Honduras, que la jefa está afuera, pero
siempre pendiente.
Podcast,
siempre,
sí,
pendiente.
Cuidado.
Sí. El gobierno pedirá esta semana al Congreso renovar el estado de excepción. Según publicó La Tercera, el presidente Sebastián Piñera formalizará el tema estos días y hace 2 semanas, luego de que las autoridades sanitarias anunciaran que la región metropolitana nuevamente entraría en cuarentena. Chile Vamos y Republicanos llamaron a modificar estas, afirmando que ya no son efectivas, mientras la UDI habría amenazado con rechazar la extensión del estado de excepción. El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entregó hoy el balance hídrico de los primeros meses del año, asegurando que según comportamiento similar al año 2019, que fue el más seco de nuestra historia. En ese sentido, el ministro Moreno aseguró que estamos viendo hasta junio déficit que son superiores al 90% de la lluvia entre las regiones de Atacama y Coquimbo y de aproximadamente un 65% entre Valparaíso y O'Higgins en la zona centro de nuestro país. Noticias del mundo. En conversación con Duna, el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que en Venezuela, para acceder a una vacuna anti-COVID-19, se está exigiendo un carné de afiliación al régimen de Nicolás Maduro. Junto a esto, el líder opositor aseguró que en ese país existe un mercado negro de los fármacos y que solo el 1,5% de la población se encuentra inoculada. Y la selección chilena comunicó a través de un parte médico que los jugadores Eric Pulgar y Guillermo Maripán sufrieron lesiones musculares durante el empate 1-1 contra Uruguay, válido por Copa América. El documento indica que el caso de Pulgar sería una lesión muscular del isquiotibial derecho y en el caso de Maripán tiene una lesión muscular en el recto anterior derecho. El resto del plantel está en buenas condiciones físicas.
Gracias, Kike.
Muchas gracias a usted.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Me preocupa lo de Pulgar, te voy a decir.
Sí. A mí lo que más me gusta de Pulgar, aparte de su juego, es que tiene un look antiguo. En los zapatos, el único que juega con zapatos negros. Es un momento con zapatos negros. A esta altura es difícil conseguírselo.
Nada, los manda a hacer.
Si no son rosados. Que
los manda a hacer. Blancos,
¿no?
Como con.
Sí, pues. Flúor. No, me gusta el cabrón, tiene un despliegue, ¿no? Sí. Bueno, es que. De sacarlos de poquito.
Claro. Claro. Hay que aprender, como hay que aprender, tiene que desarrollar los pulmones.
Pese
que
era antofagastino, ¿no? No, no, es, no sé qué edad habrá llegado a las inferiores o llegó ya grande en primer equipo. Vamos a verlo, ¿ah? ¿Eh? Pero excusado.
Pensé que lo tú lo debieras saber.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, por lo que tú digas, si quieres, partimos con algunos numeritos.
Sí, comparamos. Sí.
Si tienes a bien.
Sí, fantástico.
Yo voy a abrir la planilla mágica.
Ya. Hoy día se informaron, Matías, 3.464 casos nuevos. Hace tiempo que no veíamos estos números de 3.000.
El 3.000. Martes pasado, 4.600, o sea, bajamos 1.300, sí. Aproximadamente 2.300, de un paraguaso en una semana, lo que es muy bueno.
Muy bueno. Venimos como en ese training, ese tracking.
El martes anterior, 5.500. Mira.
Mira.
Es decir, claro, no, bajamos...
2.000.
Bajamos 2.000, bajamos... Sí.
Estupendo. Es muy bueno.
Es muy brusca la caída. Déjame mirar cómo están Las semanas móviles, claro. Por semanas móviles nosotros entendemos promedio diario los últimos 7 días, de este y 6 más atrás. O sea, los últimos 7 días. Que eso amortigua los cambios entre el fin de semana.
El martes, que sabemos que es más bajo, el miércoles.
Un poco el concepto de la estacionalidad lo amortigua. Es todo por igual, promedio semanal. Eso indica hoy que la última cifra de datos positivos nuevos son 5.552. Alguien dice, pucha, todavía estamos en los 5.000. No, si estamos altos, sí, si es
sí,
mucho.
Sabemos.
Pero si yo le digo que el martes pasado era 6.700, es importante.
Es harto.
Es muy, muy.
¿Y en 14 días?
Y en 14 días, yo te lo puedo decírtelo ahora ya, en este momento.
Porque esa fue la semana peak.
7.300.
Esa semana, ahí estábamos como en el peak casi de casos, hace 14 días.
De 7.300 bajamos a 5.500, 1.700 casos menos.
Es mucho. ¿Ah? Es muy bueno.
Sí.
Pacientes activos. Se informaron hoy 36.114.
36.000, que el martes pasado eran 41.800.
Mira.
Wow. Esos son activos, ¿eh? Uh-huh. Y hace dos semanas los activos eran 46.000.
10.000 más.
10.000 menos tenemos en 15 días. La foto de ese día y la foto de esta, salen 10.000 personas menos en la foto.
Veamos cómo impacta, o sea, esto. Sí, no, salvaje. Veamos cómo impacta.
Pero 10.000 sí. Menos de 46 que eran.
Por eso te digo, o sea, es como un porcentaje no menor.
20%. Sí. ¿No? A ver, sí, muy grueso.
Veamos si esto tiene impacto en las camas UCI. En la actualidad, o sea, las que se informaron hoy, son 3.232 pacientes en camas UCI.
Déjame ver cómo está esa curva. Esa curva sigue estando...
Sí, porque estamos todavía con los casos de las del
pico. Pero, cediendo un poquitito, ¿eh?
Ah, ya, mira, qué
cediendo
bueno.
Un pelito. Estacionado.
Ya.
No, cediendo. Sí, cediendo,
ya,
francamente.
Ya, qué bueno. O sea, está teniendo impacto también ya a nivel hospitalario, que es lo más importante.
Déjame decirte el primero de junio, por ejemplo. Uh-huh. Que todavía no estamos en el pico. 2007. Estamos hablando de... 3.100. Estás mirando la del lado.
3.100, ¿cuándo?
3.193 el 1 de junio.
Ya.
Personas en UCI. Y ahí 3.100, 3.200, 3.200, 3.200. Estoy día. 3.280, 3.000. El 11 de junio, 3.300. 3.200, 3.300, 3.300, 3.200, 3.300 el 16, 3.300 el 17 de junio, 3.280, 3.270, 3.000, y ahí, okay. Yo te diría que ese, el pico lo tuvimos el 16 de junio y de ahí bajamos de 3.003 a 3.002, 3.002, 3.002, 3.002, muy leve, sí, pero ya no sigue subiendo y la curva está como empezando a mostrar ganas de aplanarse un poco.
Claro, está bien.
Porque era evidente que iba a pasar esto si tiene un rezago.
Sí, por supuesto. Fallecidos se informaron 45 hoy según cifras del DEIS.
45 personas fallecidas. Yo no esa cifra para. Sí, 45, aquí lo tengo, perdón. Estamos con. Esto es súper importante hablar de semanas móviles,
sí, o sea, por
promedio,
supuesto. O sea,
de otro diario de semana móvil. Estamos en 110 muertos en promedio de la última semana, promedio, 110 muertos diarios promedio
es
de la
muchísimo,
última semana.
Sí.
Es lo mismo que el domingo 13 de junio. Uh-huh. Tuvimos un pic, te diría yo, de 120 hace dos o tres días. Uh-huh. Y de ahí no es imposible saber si va a la, son dos días.
No,
después
no
120, 118, 110. No sé.
Y hoy día no cuenta mucho porque sabemos que fin de semana el registro civil muchas veces es más lento. Etc.
No, me estoy hablando de promedio diarios, pero semanas móviles.
Hoy día es francamente más bajo.
Sí. Por eso fui al promedio semanal, claro. 118, pero venimos de 120, 115, 110, 112, 109. Hace rato estamos rondando los 110. Estuvimos dos días en 120. ¿Y cuándo nos pegamos el salto superando los 100? El 30 de mayo. Es decir, estamos ya en los números más bajitos de junio. En la cota más baja de junio, todavía muy alto respecto de mayo. A ver si volvemos a los muertos promedio de personas muertas. Casos diarios de promedio semanal.
Oye, y esto es una muy buena noticia porque sabemos que los martes y los miércoles en general la positividad sube porque la gente se hace menos PCR porque es fin de semana. Pero en este caso en particular, la positividad nacional llegó a 8,01, la de Santiago a 9, y se informaron 38.613 exámenes de PCR. Este 8,01 es una muy buena cifra de positividad comparando con las semanas anteriores.
Pero yo te tengo una un poquito mejor incluso.
A ver.
Que medido, disculpen lo latero con las semanas móviles, pero tienes razón de ser. Si medimos la positividad en semana móvil, no hoy o ayer, sino los últimos 7 días, estamos con una positividad de 7,96.
Sí, pues lo que pasa es que sube los martes y los miércoles.
Se bajó del 8.
Qué bueno.
En promedio semanal. Y esto es lo más. No teníamos un 7, algo desde. Déjame hacer el scroll en el Excel, porque viene. Desde el 11 de mayo.
Imagínate.
11 de mayo, o sea,
un mes y diez días.
Es el más bajo, el último mes y 10 días, la positividad.
Muy
esto
buena
para
cosa.
Santiago, no, perdón, para Chile, no para Santiago solamente.
Sí. Oye, se informaron algunos avances en el plan paso a paso. 10 comunas de la región metropolitana salen de cuarentena, no precisamente porque hayan tenido así como unos resultados espectaculares. Pero han mostrado ciertos avances y la verdad que son comunas que en general llevan más de 90 días en cuarentena y la habitantes de esas comunas francamente ya no resisten.
Entiendo
más.
Que hay unas que más de 90 días, pero mucho más. Entiendo que la Florida estaba desde marzo.
Sí, hay algunas que bastante más, pero en promedio la que llevaba menos de estas eran 3 meses, 90 días.
Bueno, 7 de la tarde, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y vamos a hablar de vacunas, de terceras dosis, de niños que se están vacunando, Matías, con el doctor Alexis Calergis, que es quien lleva los estudios de Sinovac en Chile. Bueno, y es experto
en Universidad Católica.
Exactamente. Así que.
Alexis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alexis?
Sí, muy buenas tardes, Josefina y Matías. Muchas gracias por la entrevista y felicitaciones por su programa.
Muchas gracias. Pues, ¿cómo está el otro día la doctora Daza anunciaba que es probable que tengamos ya para septiembre una tercera dosis. ¿Cuándo va a haber un dato, no solo para Chile, para el mundo, ya confirmado? Porque hay muchas voces que nos hablan de esa tercera dosis.
Claro, yo he escuchado que hay bastante discusión. Nosotros planteamos esto tempranamente como una eventual necesidad ya en marzo, abril, cuando estábamos partiendo la campaña de vacunación en febrero, ¿verdad? Porque es bastante común que algunas vacunas requieran refuerzos de la inmunidad. Y me está ocurriendo algo que hemos conversado varias veces con Matías, en el sentido que está simultáneamente se están llevando a cabo en el mundo campañas de vacunación con vacunas aprobadas para uso de emergencia, con los estudios científicos clínicos en paralelo. Si bien hay las aprobaciones de cada una de estas vacunas, se hicieron con resultados de calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia que avalaron su uso de emergencia. Los datos, por ejemplo, de seguimiento de la inmunidad están en las personas que son parte de los estudios controlados, están empezando a aparecer, a obtenerse. Entonces, esos datos pueden dar la confirmación de la necesidad de reforzar la inmunidad en la medida que los niveles, por ejemplo, de anticuerpos o de células inmunes puedan ir bajando, que es algo natural que ocurre en la medida que las personas se vacunan y no se vuelven a vacunar o no se infectan. Normalmente la inmunidad se reactiva cada vez que uno se vacuna o se infecta. Y una persona, por ejemplo, que se vacunó o tuvo sus dos dosis, en el tiempo, lentamente, los anticuerpos van decayendo, y eso pasa con todas las vacunas, a no ser que reciba un refuerzo o bien se exponga el virus.
Doctor, hoy apareció un artículo en el New York Times que justamente habla de las vacunas de origen chino, específicamente de Sinovac, y pone los ejemplos, por ejemplo, de Bahrein, de Chile, y estos como outbreaks, estos nuevas apariciones o que han aparecido más nuevos casos, incluso con bastante porcentaje de la población vacunada. Y pone, por ejemplo, de contraparte a la población de Estados Unidos, que si bien se ha vacunado en menor porcentaje que estos países, al parecer han habido menos rebrotes, poniendo un poco en duda de la efectividad que tiene esta vacuna.
Bueno, es complejo, Josefina, esa pregunta, responderla es complejo. O sea, la voy a responder con muchas ganas, pero uh-huh. Pero es compleja la respuesta. En primer lugar, en fondo el número de cómo por ejemplo el virus ha afectado a países como Estados Unidos e Inglaterra ha sido muy duro, en particular en los periodos invernales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esta nota de usted menciona que no la ha visto, probablemente está haciendo una fotografía del momento actual, donde claro, las temperaturas son bastante altas ya por varias semanas. Cuando hay mejor temperaturas más altas, las personas tienden a estar en espacios abiertos, en menor encierro, y eso obviamente disminuye la transmisión viral. Uh-huh. Pero por el contrario, nosotros estamos en una situación de más bien baja temperatura, ¿verdad? Y las personas tienden a estar más bien en espacios cerrados donde aumenta el contagio. Ese es un punto. El otro punto, no sé si ese artículo mencionaba la situación que estaba ocurriendo en Inglaterra, ¿verdad?
Se enfoca más bien en las vacunas chinas.
Claro, entonces, claro. Pero sacando, digamos, tratando de limpiar este factor que puede ser más político, pero uno ve en Inglaterra con preocupación que un país donde hay una campaña de vacunación muy activa, que también hay rebrotes preocupantes, principalmente debido al segundo punto, y lo que tiene que ver, además de las temperaturas, en este caso un país que está en el hemisferio norte, que tiene ya un periodo, una estación de verano en a puertas, por la variante Delta, que podría ser un factor causante de este mayor número de casos y hospitalizaciones que están sufriendo. Así que hay factores que hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones y no quedarse solo con la fotografía del momento, porque normalmente los procesos de vacunación toman tiempo. Ya sabemos que la inmunidad individual requiere al menos 6 semanas. La población toma más tiempo, con las variantes circulantes probablemente va a tomar aún más tiempo. Y eso enfatiza la necesidad de tener estudios en nuestra comunidad nacional, ¿verdad?, científica, médica, para poder conocer cómo las vacunas se van comportando. Hemos visto que los estudios de efectividad en Chile con Sinovac han sido bastante positivos, los que hizo el MINSAL, un trabajo independiente, lo hizo el Ministerio de Salud en Uruguay, también con Sinovac, y arrojó muy buenos resultados, y estudios que se han hecho efectividad en Brasil, con la misma vacuna también ha entregado buenos resultados. Así que hay por lo menos tres países que han ido indicando que la vacuna tiene efectividad. Pero recordemos también, Josefina, que hay muchas personas que no se han vacunado. Sí. Entonces la pregunta, uno debería preguntarse cuánto, en el fondo, si tú tienes menores temperaturas, claro, si hay alta circulación viral, porque comparando con junio del año pasado, hoy en nuestro país hay mucho más virus circulando de lo que había el año pasado. El virus tuvo un año para moverse,
para,
¿verdad?,
fortalecerse,
¿verdad?,
además.
Claro, para generar variantes. Entonces, el punto es que si hay un porcentaje alto de la población que no está vacunada, probablemente eso va a hacer que los números de casos, los números de hospitalización aumenten. Y eso es algo que se ha visto en Chile. Hemos visto que el porcentaje de personas hospitalizadas y en UCI es muy mayoritario hacia personas no vacunadas, 80% en ese rango está. Entonces, está ese mensaje es claro, ¿verdad?, que en el fondo, si bien las vacunas no necesariamente impiden que nos infectemos, nos contagiemos, lo que hacen es disminuir la enfermedad, claramente están disminuyendo la necesidad de hospitalización y de UCI.
Estamos conversando con el doctor Alex Escalergis. El otro día el rector de la Universidad Católica habló de, no es por primera vez, pero me imagino que ya hay más antecedentes, de la posibilidad o la eventualidad que en Chile se fabriquen estas vacunas, la Sinovac. Y esto es realmente contra importante si ya estamos hablando de terceras dosis, la demanda va a ser muy grande, y tenerla cerca y tener menos dependencia de fuera, bueno, nos da un alivio extra. ¿Qué información tiene y si se va a concretar y cuándo una alianza de este tipo de producción de vacunas en Chile?
Bueno, este es un interés que tiene Sinovac. Entiendo también que hay otras empresas que podrían estar interesadas. Nosotros desde la universidad estamos apoyando solamente desde la colaboración científica. Estamos interesados, obviamente, en poder fortalecer la ciencia que se hace en Chile, porque falta el eslabón desde el descubrimiento, los estudios. Somos capaces de hacer estudios, tanto preclínicos como clínicos, pero nos falta el eslabón que teníamos hace algunos años atrás de poder producir vacunas. Por ejemplo, si tuviéramos hoy en día esta capacidad, a la luz de las nuevas variantes del coronavirus, podríamos producir formulaciones específicas para las cepas que son mayoritarias en nuestro país. Muy probablemente los rebrotes que han ido ocurriendo tienen que ver justamente con esta circulación de variantes. Entonces, estas alianzas que tienen un fundamento científico que hemos hecho en particular desde la Católica con Sinovac, van a siempre seguir en la línea científica desde nuestro trabajo académico, pero es importante que hayan motivado a estos colaboradores para que ellos independientemente se puedan instalar en nuestro país y eventualmente empezar a manufacturar vacunas que claramente van a tener un componente que que tenga una mayor precisión y una mayor especificidad para las cepas que circulan en Chile, y pueden ayudarnos a completar esta cadena, ¿verdad?, que va desde el descubrimiento hacia la manufactura y producción de vacunas. Y también Chile tiene varias ventajas en términos de poder transformarse en una suerte de hub o polo que permita distribuir vacunas a otros países de la región que también dependen, tal como nosotros actualmente, en un 100% de la producción de vacunas extranjeras. Entonces, esta imagen que vimos, ¿verdad?, hemos visto en estos meses desde que partió la campaña de vacunación, con aviones que aterrizan en nuestro país con vacunas desarrolladas en otros países, eventualmente podría nuestro sueño como científico es que las vacunas que se desarrollan en Chile también puedan embarcarse en aviones para todo nuestro territorio y eventualmente para otros países de la región.
Alexis, ya se están vacunando menores de entre 12 y 17 años con Pfizer. Tengo entendido que ustedes están haciendo un estudio sobre vacunación con Sinovac en menores. ¿Cuándo podrían haber resultados, pensando en apurar quizás la vacunación en este segmento en nuestro país?
Gracias, Josefina. El estudio todavía no parte. Estamos todavía en una etapa de implementación, evaluación. Son difíciles, mucho trabajo poder organizar este tipo de estudios. Pero sí partimos ya tempranamente, yo diría hace unos tres, cuatro meses, cuando conocimos los resultados del estudio fase 1-2, seguridad e inmunogenicidad, que se está haciendo en China, que arrojó bastante buenos resultados desde el punto de vista de la seguridad y la inmunogenicidad. Empezamos a discutir la posibilidad de hacer un estudio en Chile porque justamente la población pediátrica, niños y niñas, diría menores de 12 años, no tienen opción para vacunas, y sabemos que no solamente se infectan, sino que también se enferman y pueden enfermarse gravemente, y también se parte de la transmisión del virus. Así que si pensamos en inmunidad de rebaño, obviamente la población pediátrica tiene que ser incluida con vacunas que demuestren seguridad, inmunogenicidad y eficacia. Y por eso es la importancia de este estudio que queremos empezar, según nuestras estimaciones, entre mediados de julio y comienzos de agosto.
Alexis Calergi, médico del Instituto Milenio, Universidad Católica, que está encabezando desde hace mucho rato ya el trabajo de Sinovac en nuestro país desde la Universidad Católica. Gracias, Alexis, por recibirnos como siempre.
Muchas gracias, que esté muy bien, y a seguir cuidándose, porque si bien la vacunación va avanzando, es importante que vayamos también controlando la circulación del virus por medio de uso de mascarilla y distanciamiento físico.
Muchas gracias.
Gracias, Matías, Josefina, que esté muy bien.
Chao. Chao.
7:33, estás en Duna.
Nada personal.
Varios otros temas hace rato que nosotros no entramos, pensé que con la Paula hablamos la semana pasada, hace dos semanas, de Nicaragua.
Ah, sí.
Que se empieza a poner muy, muy color de hormiga. O sea, no se empieza, hace rato está. Sí,
ya está como claro, la noche oscura.
Esto depende mucho de cómo los medios, cómo la prensa, cómo la comunidad internacional apriete. Es la única alternativa. De lo contrario, sabemos que las dictaduras, si no se eternizan, incluso se transforman en hereditarias, ¿no? En muchas,
claro,
partes
son
del
como
mundo.
Una monarquía.
Y esta se transformó todavía no en una monarquía hereditaria dictatorial, la de Ortega, pero ya es familiar, porque está su mujer como vicepresidenta, ya sus hijos tienen cargos y tienen buenas posiciones. La única alternativa es la presión internacional seria. Sí. Hay elecciones presidenciales en Nicaragua. Y Ortega ha decidido, bueno, lo cual habla de alguna manera de alguna cierta desesperación, porque si no, no tendría que tomar medidas tan radicales como las que ha tomado, que es encarcelar a 5 candidatos presidenciales. Es tan impúdico, es tan brutal, que da la impresión de que es una medida muy desesperada, porque es impresentable, ¿no es cierto? Porque si hay un dictador suelo que hace pilatunadas menores, claro, digamos, ¿cierto? Que roba 2-3 cositas, mete al cuñado por aquí, amaña.
Se compra una casita por allá.
Claro, amaña una eleccioncita y qué sé yo, o sea, principiantes de dictadores. Después hay dictadores de hecho y derecho, y después hay tipos que definitivamente se no decir en el piano, pero se sientan en el piano, digamos, hacen lo que se les ocurra, los que quieren sonamos dueños y señores. Incluso hay algunos que se atreven a hacer elecciones, después se las intentan robar y pierden. El caso chileno, por ejemplo. Y se terminó yendo. El caso de Maduro hace elecciones y todavía las gana con ninguna fortaleza, con ningún respaldo de instituciones electorales ni con tribunales independientes, nada, se las roban, las hace, gana. Y bueno, Ortega, buscando una fórmula propia, encarcela a los opositores. Claro, va a ganar, obvio, si yo saco a todos los rivales de mi camino,
claro,
voy a ganar,
corro solo.
Pero el mundo no está para esas cosas de dictador suelo, sino que hoy día vimos que la comisionada, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, le ha exigido al régimen de Nicaragua que libere a estas personas, ya es un dato expuesto, investigado por los propios organismos internacionales, de que allí se violan los derechos humanos. Allí hay, perdón, que es que distinta el que haya violaciones a que se violen. El que se violen es sistemático. Tú tienes aparatos represores para eso. Tú tienes cárceles para eso. Tú detienes sin proceso de los tribunales para lograr tus fines. Hay casos donde se violan y eso es muy terrible y es muy punible y hay que hacerse cargo, pero es distinta la sistematización, como el caso de Nicaragua, por ejemplo. Así que allí se las tendrá que ver Ortega hasta cuánto resiste que Estados Unidos y que las potencias internacionales las empiecen a acogotar económicamente con medidas de castigo.
Sobre todo también a los propios, o sea, a Ortega y a sus familiares que probablemente tienen sus platas fuera de Nicaragua. Leía una columna bien interesante de Oppenheimer, este analista político que escribe, bueno, está en CNN y está también en Del Nuevo Herald y varios. Y decía que, claro, que a estos dictadorcillos no les importa tanto la fama que puedan tener fuera de sus países, pero sí les importa mucho su patrimonio. Entonces, en ese sentido, sería bastante importante también empezar a cortarles las cuentas, a embargar los propios bienes que tienen de Ortega y sus familiares en Estados Unidos principalmente, donde tienen muchas sus cosas, porque ese punto es el punto bastante débil de este tipo de líderes. Así que, claro, hay cosas importantes, simbólicas, como el llamado de Michelle Bachelet, la presión que puede ejercer la comunidad internacional, pero también hay cosas concretas de este tipo de cosas que también se pueden hacer para empezar a presionarlo.
Fíjate que había un artículo en El País hoy día, no sé si lo viste, que hablaba de un deterioro económico. Yo la verdad que no me he seguido la economía nicaragüense, no. Cómo está, pero dice que el presidente Ortega presumió durante muchos años de una posición de crecimiento económico muy superior a la de los vecinos en Latinoamérica. De 2007 a 2017 el gobierno se enfocó en atraer empresas extranjeras para instalar plantas manufactureras, claro, generó un gran impulso de crecimiento y qué sé yo, pero la crisis política esta del 2018, cuando empieza a atacar físicamente y empieza a agredir a los opositores, tuvo un revés, y se le empieza a producir un revés. Esta crisis tuvo su raíz en el sistema de pensiones y se alimentó por las condiciones de pobreza que vive la mayoría de los nicaragüenses, o sea, desigualdades. 3 años después, con la crisis, todavía el proceso y la persecución a opositores arrecia, y la confianza por el manejo económico que tienen pierde muchísima confianza. Y se empieza a ver, fíjate, la variación del PIB de Nicaragua, y es bien notable que empieza efectivamente a caer. Bueno, lo que pasa es que también hay pandemia por medio, entonces sí, es bien difícil limpiar los datos, ¿no? Pero viene decayendo la intensidad de la economía, que era uno de los sostenes de esta dictadura, más allá de las policías políticas que tiene esta dictadura, era el resultado económico relativamente mejor que el de sus pares. Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Nos vamos. ¿Viste? Jack José Antonio Kast.
Sí, que era el único candidato de derecha.
Dijo, y después de escucharlo de anoche, estos muchachos, a todos estos socialdemócratas, el único de derecha soy yo. Claro. Está adelantando su slogan, está adelantando su motivo, su forma de qué va a encabezar o hacer el ariete de su campaña de aquí a noviembre, que decirle al público de derecha, no se compliquen, ustedes no van a tener que votar por el mal menor, no van a tener que votar por Yanna, no van a tener que votar por Paula Narváez. Van a poder votar por mí, o por Lavino, por Jadwa, por mí. Yo soy el de derecha.
Claro.
Hay mucha gente que le hace mucho sentido ese discurso, porque siente que la derecha está huérfana.
O sea, más allá de las caricaturas, que obviamente también es el juego de la política, ayer al menos 2 candidatos dijeron que no eran de derecha. Dijo, yo no soy de derecha, yo soy de centro. Sichel. Y Lavín no lo dijo así, pero sí que él era socialdemócrata y que el próximo gobierno no tenía que ser de derecha, tenía que ser un gobierno unitario. O sea, no dice que él no es de derecha, pero dice el próximo gobierno no tiene que ser de derecha. Entonces, claro, José Antonio Kast se agarra de esto y dice, bueno, a prueba de, ¿cómo es? A prueba de parte, relevo, no sé, de la
confesión de parte, relevo de prueba.
A confesión de parte, relevo de prueba, yo soy el candidato de derecha, el único Así que ya tienen candidato. Un poco también en la línea de la campaña que hizo Bolsonaro.
Claro, exactamente. Así que pareciera que es que voy a ser el único candidato de derecha, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, crítico de los planteamientos de estos abanderados. Tienen que hacer fórmulas aquellos que no están en primaria para aparecer, para estar, para no desaparecer.
Lo vemos también en la centroizquierda, estos dime y direte entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que te atreves, que me tienes miedo, que no quieres competir. También es la forma que tienen de seguir apareciendo, porque a debate no los van a llamar, porque no hay primarias, al menos legales, y tienen que mantenerse vigentes.
Conversamos ya un segundito del debate de anoche. ¿Qué te pareció? ¿Qué los puntos altos? ¿El formato? ¿Si tú crees que un claro ganador?
No creo que haya habido un claro ganador. Creo, eso sí, que sí quedaron bastante claros los matices entre ellos. Yo creo que sirvió el debate para que cada uno pudiera expresar sin mucha profundidad, porque bueno, no, el formato tampoco lo permitía, las respuestas tenían que ser cortas, y bueno, es un programa de televisión, no es un, es distinto que una charla TED. Pero creo que quedaban bien claros los estilos de cada uno, las distintas propuestas, las distintas miradas. O sea, para alguien que estaba muy perdido, no sé si tiene muy claro quién es su candidato, pero sí se logran pispar sobre todo las diferencias que tienen entre ellos. Sí. No,
a mí me pasó lo mismo. Me pareció que lo que me pierdo es que en los resultados. Lo que yo no creo que estos debates sean poco influyentes. Yo creo que son más influyentes en la relativa que un debate en campaña abierta, en campaña final.
Claro.
Porque en campaña final va a votar mucha gente. Y estos programas no los ve tanta gente. Aquí lo vio mucha gente. Y quien ve un debate de primaria realmente es una persona que
está interesada.
Más bien está interesada. Y es bastante probable que vaya a votar. Claro. Por lo tanto, si alguien se manda un súper condoro o un súper acierto, está, yo creo que, como diría un marquetero, está con el foco muy bien puesto. Porque ahí, claro, ahí hay votantes. Ahí no creo que haya tipos que hayan dejado su serie, su libro o la oportunidad de dormir hasta la 1 a.m. que imagínate, estuvo aproximadamente.
Largo.
Oye, con 11 puntos de rating de promedio. Hasta la 1 a.m, esta cuestión muy larga para ver cosas que le dan late, que no le interesan. Yo me imagino que sí le interesan. Sí, y como las primarias son elecciones de acarreo más que elecciones de masividad, bueno, era re importante el debate de ayer y el debate que hay hoy en Chile.
Sí,
es
muy importante.
Es muy relevante entre Daniel Jadue y Gabriel Boric de la Pro Dignidad.
Sí.
Son las 7 de la tarde con 44 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece.
¿Aburrido rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos de tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Desde ahora, en Vicevida podrás contratar el seguro obligatorio COVID-19 para así proteger a todos tus trabajadores. Este seguro cubre los gastos de hospitalización y el pago de 180 UFs en caso de fallecimiento por COVID-19. Contrata en vicevida.cl.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor futuro.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas.
Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
¿Sabías que la empresa donde trabajas deberá contratar un seguro obligatorio para sus colaboradores que cubrirá gastos de hospitalización y rehabilitación asociados a un diagnóstico de COVID-19? En Vicevida lo tenemos. Contrata hoy en vicevida.cl tu seguro obligatorio COVID-19. 100% online, simple y rápido. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta, son las 7 de la tarde con 48 minutos. José Ríos, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar del mundo de los emprendedores. Y a propósito de esto, ¿viste el hito de Conoshop? Uber compra. Sí. Uber compra el restante 47% que no controlaba.
¡Qué impacto!
En 1.400 millones de dólares, lo cual le da una valoración total de 3.000 millones de dólares a esta empresa como, formada por estos cabros jóvenes.
Como
cabros,
cuatro unicornios juntos.
¿Ah? Impresionante. Sí. Impresionante. Chapó, va a seguir sí. En Chile. Una gran cosa que hicieron estos tres ejecutivos.
Y siguen chinos. Ellos dentro de la empresa siguen como ejecutivos. Por un rato, generalmente.
Exactamente. Pero hablemos de emprendimiento, más que de emprendimiento, hablemos de medidas de emprendedores, porque la SECH presenta un plan con propuestas para el control de la pandemia, ayuda a las pymes y la reapertura, que por Dios que es necesaria, ¿no? Sí. Presentamos a nuestro invitado.
Sí, Marcos Rivas, presidente justamente de SECH. ¿Cómo estás, Marcos?
Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es la, porque la urgencia es evidente, ¿no es cierto?, de reabrir, de no tener complejo para hablar de una normalidad, no hay que poner tanto complejo, sino que hay que ponerse a trabajar ya y abrir en la medida de que sea posible, no ser locura. Pero ¿qué medidas plantean ustedes para poder hacerlo?
Bueno, primero saludarlos a todos, gracias por la invitación de nuevo, y comentar que la verdad que la situación de los emprendedores y las pymes en general en Chile ha sido muy dura. Hemos sufrido mucho por la crisis social, luego por la pandemia y los confinamientos y todo lo que ha generado la pandemia. Industrias como la industria de entretención ha sufrido muchísimo. Un 90%, por ejemplo, de la industria de entretención y cultura ha bajado su evento y sus ventas. Del 2020 bajaron en 85,5% de toda la industria. Los gimnasios han estado con indicadores similares, están cerrados casi 14 meses. Hotelería, turismo, gastronomía han sufrido muchísimo entrando y saliendo. Los jardines infantiles, 60% quebrado. Entonces, la verdad que no podemos seguir de esta manera con una salud, obviamente, lo más importante es la salud de la ciudadanía, pero la salud de las pymes y de los emprendedores está muy, muy, muy difícil, está en la UCI, y se requieren medidas para que podamos salir adelante. Y una de las medidas que nosotros estamos proponiendo tiene relación con la reapertura de las economías presenciales. Nuestra mirada es que, independiente de los altos contagios que ahora tenemos, que con la medida que implementó el gobierno, duramente criticada por muchos sectores, ha bajado el número de contagios. Nosotros creemos que es un buen momento, después de esta cuarentena, analizar y revisar el plan paso a paso, y que revisemos de nuevo los nuevos confinamientos, porque la verdad es que cuando el 88%, según información del gobierno y del Ministerio de Salud, el 88% de los contagios son intradomiciliarios, y según lo que dijeron hoy o ayer en una conferencia de prensa, el 77% de los contagios en la UCI son de personas que no están vacunadas o no han completado su proceso de vacunación. La verdad que desde nuestra mirada los esfuerzos debieran estar primero en la población de mayor riesgo y las personas que no están vacunadas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es generar un protocolo de reapertura y que nos pongamos de acuerdo, no solo con el gobierno, sino también con otros gremios, y generar la discusión, abrir el debate con distintos gremios, tanto científicos y sobre todo los gremios más golpeados, para que junto al gobierno y junto a la autoridad logremos generar un consenso de un plan que permita reaperturar las economías presenciales y que los próximos confinamientos sean de otras características, de manera que no vuelvan a cerrar los comercios de las pymes y los emprendedores que tan afectados están hoy día.
Marco, yo entiendo perfecto y obviamente que comparto la preocupación, como me imagino todo el mundo. Ahora, ¿qué propuestas en concreto presentan ustedes? Porque convengamos que en el verano, cuando sí se desconfinó bastante y donde los bares, los restaurantes se comenzaron a llenar y estuvimos todos muy contentos, después se produjo un rebrote y las tasas de contagio subieron enormemente después de las vacaciones y de justo este tiempo de gran reapertura que hubo en el verano.
Pero mira, un ejemplo, hoy día estamos en cuarentena y el Alto del Alcón está abierto. ¿Quién entiende eso?
¿Pero qué? ¿Entonces lo cerramos?
Pero las pymes están cerradas.
Bueno, pero entonces cerramos todo, ¿por eso qué se propone?
Entonces lo que nosotros proponemos es que esto sea medidas equilibradas, porque si el contagio y los focos de contagio son las economías presenciales, ¿por qué si unos abren y los otros cierran? Y sobre todo los que cierran son los más pequeños. Y nosotros, como Asociación de Emprendedores, nuestra misión obviamente es defender la libertad de emprender, y lo que nosotros proponemos es revisar las políticas públicas que se están hoy día trabajando, entendiendo que hoy día la crisis, nosotros vemos en crisis cerca de 300.000 MIPYMES. Es muy importante entender que hay 300.000 MIPYMES que están al borde de la insolvencia. Segundo, que las medidas en los próximos confinamientos estén orientados solo a la población de riesgo, de mayor riesgo, y la gente que no se ha vacunado, no ha completado las vacunas. Tercero, tiene que ver que hay un agotamiento pandémico también de las personas. O sea, insisto, las estadísticas del mismo gobierno y del mismo mundo de la salud lo indican. El 88% de los contagios son intradomiciliarios, y estos contagios se producen principalmente porque la gente no acata las normas sanitarias, no hace caso de los aforos, etcétera. Y hoy día, con las cuarentenas que plantea el gobierno y tal como están diseñadas, ha avanzado bastante la población. Hay cerca de un 70% o 69% de la población que está vacunada y en una
con
primera
una dosis.
Con una dosis, sí. Y está avanzando a la segunda fase por vacunar también parte importante de la población. Entonces, nosotros creemos que desde esa mirada estamos en condiciones, no ahora, porque ahora estamos en cuarentena y estamos todavía con un alto número de contagiados. Lo que nosotros proponemos es generar la discusión con una propuesta que nosotros ponemos sobre la mesa, para que después que bajen los números de contagiados logremos generar un consenso y un plan. Nosotros proponemos un plan bastante de la mirada de los emprendedores, y con la humildad que es una base para discutirla y agregarle y sacar lo que hay que sacar. Nosotros creemos que, por ejemplo, los temas de generar tecnología que permita trazabilidad que permita, sobre todo en los comercios, privilegiar y premiar a la gente que está vacunada y que vaya a las economías presenciales y disfrute de las economías presenciales porque está con las dos dosis y tiene menor índice de contagio, y tracemos a esas personas para que puedan asistir. Nosotros creemos que es un camino.
Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, te queremos agradecer mucho esta conversación y empatizamos con lo que le pasa a miles de chilenos y chilenas que sacan la mugre soñando en que van a sacar adelante su empeño, porque eso es un emprendimiento, no están para nada seguros. Hay una tasa a veces de fracaso que es natural en el rubro del emprendimiento, pero sí, claro, si no los ayudamos un poquitito, no les generamos medio ambiente para progresar, sencillamente no lo van a hacer, así que suerte en lo que viene, en la apertura y al emprendimiento general.
Muchas gracias, Matías, por la invitación, y solo recordar que las pymes generan el 48% de los empleos formales y es súper importante. Nosotros queremos ser la economía, el motor de la economía en la reactivación, y por eso es que nosotros estamos haciendo propuestas.
Gracias, Marco, que estén bien. Chao, chao.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y nosotros nos tenemos que ir, ya viene Visionario, luego Terapia Chilensis, así que nos abandonamos el estudio para dar paso a la experiencia.
Claro, para los que algo tienen que decir.
Algo tienen que decir. Sí. José Ríos. Chao. Hoy es martes.
Sí, sí.
No es lunes, para que no te confundas.
No lo tengo clarísimo.
Que te vaya muy bien, hasta mañana.
Chao. También, chao.